Ay, tengo un amigo invisible. Se llama la banda, Amigos Invisibles, están con nosotros en la mesa y hacen música desde Caracas y después se van por todo el mundo, ¿verdad?
Sí, en Caracas nacimos en el 91 para hacer música bailable moderna, por llamarlo de algún modo. Había como muchas bandas de rock y dijimos, no hay una banda de funky latino aquí que ponga a la gente a bailar, ¿no? Entonces nos fuimos a las discotecas abandonadas. Hicimos como esa movida ya y un día nos descubre David Byrne.
Casi
y
nada.
La vida bueno, nos cambia de la noche a la mañana, ¿no?
Gracias, David. Estamos hablando con Julio Briceño, cantante y que hace la percusión en Los Amigos Invisibles, que además no está solo, enfrenta también con Mamel. ¿Qué tal, Mamel? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bateristas, coros en la banda. Entonces, ¿y qué fue de casualidad que David Byrne los vio?
No, bueno, mira, eso fue como una apuesta que hicimos. Estábamos en un momento en Venezuela donde la banda estaba en un camino quizás un poco lento, o sea, no sentíamos que estaba pasando algo importante en el país y decidimos, o sea, bueno, ¿por qué no probamos y nos vamos a Nueva York? Y bueno, conseguimos irnos a Nueva York por 2 semanas y conseguimos 2 shows en Nueva York y nos llevamos nuestros disquitos bajo el brazo y a través de un...
Ah, para que los conozcan, pero
sí,
bueno,
no, sabes, a cómo... tocar y con los discos. Se lo dejamos a alguien que nos dijo, oye, quiero trabajar con ustedes desde acá, desde Nueva York. Tengo una amiga que los puede poner en Tower Records.
Ah.
Y David Byrne dice que él escogió el disco de Los Amigos Invisibles porque el nombre además era Atypical and Autochthonal Venezuelan Dance Band.
Es justo para que David Byrne agarre el disco.
Sí.
No, y además él decía, en la sección de discos latinos, era el único disco que no tenía una mujer en bikini en la portada. Eran unos animes japoneses, entonces digo, esto debe ser algo interesante, ¿no?
Claro.
Ahí escuchándolo, él dice que llegó a la tercera canción y dijo, ¿quiénes son estos tipos? Yo les quiero ofrecer un contrato disquero, porque además hay un error en esa imprenta de disco, hay un typo que en vez de decir producido en 1995, decía producido en 1985.
Ah,
y David dijo, estos tipos estaban
avanzadísimos. En realidad era un pequeño error, pero
pequeño error
nunca se enteró,
ayudó,
¿no?
Pero sí,
él está convencido que eso era muy bien.
Bueno, son esas cosas así que uno no se espera que de repente te cambien la vida solo por un número.
¿Y que lo llamó por teléfono?
Nos llamó por teléfono.
¿Estaban en Caracas? Hola, soy David.
No, de hecho estábamos en Puerto Rico. Ajá. Y creíamos que tenemos un buen amigo que siempre nos está haciendo bromas por el teléfono. Y la primera vez que nos llamó...
Mira qué va a ser David, déjate joder.
Claro, porque este amigo nos llamaba, hey, how are you? This is David Bowie. I would like to talk with one of the guys. Entonces era, Juan Pablo, otra vez, ¿no? Y era David Byrne hasta que llamó su... Mira, no tranquen, yo soy la asistente de David.
Es cierto que lo está llamando.
Sí, es cierto, porque además es que en el disco no había internet. Había un celular.
Claro.
No, para contrataciones. Primero, llame ya.
Estamos hablando con Los Amigos Invisibles, que ya se han presentado en Argentina. Sí. En Niceto le ha ido muy bien. Es una, como ellos están contando, una banda venezolana. Por si no nos escuchaste nunca, vamos a escuchar algo del último disco de Los Amigos Invisibles. Tengo el disco acá, ¿qué tema quieren escuchar?
Vamos a hacer uno que hicimos con sus compatriotas de Los Auténticos Decadentes. Aquí Nadie Está Sano.
Que es el número...
Creo que puede ser el número...
Para que me pongan los anteojos.
Sí, no, claro, que los dos CDs cada vez más pequeños. Yo creo que es el número...
7.
¿Este?
8.
11.
11.
Ahí está. Con Los Auténticos Decadentes, entonces. Amigos Invisibles.
Son tantos vicios más que nada.
Estamos escuchando Amigos Invisibles con Auténticos Decadentes. ¿Cómo se dio la unión con los Auténticos?
Estábamos haciendo estos demos del disco nuevo y habíamos hecho esa canción Aquí Nadie Está Sano, porque trabajamos en horario de oficina, atendido por sus propios dueños, en ambiente familiar. Y fue el manager mexicano que dijo, oye, esta es una canción perfecta para los Auténticos Decadentes, ¿no? Los Auténticos Decadentes los habíamos conocido por allá en el año 98, cuando se nos acercaron en un bar, sobre todo... Yo quería averiguar qué banda venezolana era esa que David Byrne había firmado. Dicho por el mismo Mosca. Nos comunicamos con Mosca y ahí estuvieron ellos en las voces y los metales.
Ajá. Ustedes saben, en este programa tenemos un músico residente, Marcelo de la Mea, que siempre nos ayuda a darle a los invitados un regalo. En este caso, Marcelo ha preparado un regalo para Amigos Invisibles. Ah, nice. Que es una canción de Amigos Invisibles.
Ah, qué bueno.
Bueno. Así que, Marcelo, ¿qué vas a cantar?
Viviré para ti. Y si tienen ganas, que canten conmigo, ¿no? Obviamente.
Vale. Versión en vivo, entonces, de nuestro músico residente, homenaje a Amigos Invisibles.
Adelante. Vale, muchas gracias. Todo lo que tienes, que yo esperando estaré aquí. Ven y bésame hasta la muerte, y así seré yo por ti feliz. Te entregaré mi vida y no tendré salida, solo tú yo seré. Te llevaré hasta el cielo y dormiré en tu seno, solo tú yo seré. En la versión original está Natalia Lafourcade, lo voy a hacer la voz de Natalia en falsete.
A ver, a ver.
Ven y dame todo lo que quieras, que yo esperando estaré por ti. Ven y llévate lo que prefieras, que todo, todo esto es para ti. Salida, solo tuyo seré. Te llevaré hasta el cielo y dormiré en tu seno, solo tuya seré. Viviré para ti. Te entregas lentamente, yo te toco dulcemente. Anda, quédate en mi mente, hagamos que este amor reviente. Serás la que me inspire, me consienta y me domine. No dejemos que termine, presione que te fascine. Viviré para ti. Cuando vengamos, no traemos al guitarrista. Que
nos te va a salir más barato.
No va a salir más económico.
Es más joven y más guapo.
No, sí. Es más guapo que el que tenemos.
Igual el porcentaje lo arreglan conmigo.
Tenemos un manager que...
Bien, este tema era con Natalia Furcade, ¿no? Furcade, ¿no?
Correcto, Furcade, sí.
Por eso hice la voz ahí. Además que un tema que cuando teníamos A mí personalmente no me gustaba porque sentía que la voz era muy repetitiva. Nos hicimos muy amigos de Natalia, somos muy fan de su música. La invitamos a esta canción y de verdad como que la puso en donde debía estar, ¿no?
Sin embargo, te voy a contar que la estabas leyendo la letra.
Sí.
No tenés mucha...
Pero sí la tenemos en vivo, la tocamos. Y la parte esa que les dije que canto como Natalia, en vivo la hago también. Y la gente le gusta.
¿Cuánto hace que se fueron de Venezuela?
En el año 2001, sí, nos fuimos a Nueva York como con la intención de quizás facilitar un poco el rol de trabajo, porque la disquera en ese momento estaba en Nueva York con David y para la disquera era un poco complicado sacarnos de Venezuela.
¿Y ahí llegaron a los Grammys?
Estando en Nueva York, llegamos a los Grammys con Arepa 3000, la primera nominación, y después vinieron otras nominaciones más en ambos Grammys y finalmente en el 2009... ganamos un Grammy Latino.
Estamos hablando con Amigos Invisibles, la banda venezolana que está visitándonos, que acaba de grabar un tema también con los Auténticos Decadentes, presentando su último disco. ¿Vamos al informativo y se quedan un ratito?
Sí, cómo no.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida.
Estamos escuchando Mentira, un tema que seguramente has escuchado, ha sonado en las radios de Argentina, el tema Mentira. Estamos con los Amigos Invisibles, son de Venezuela y están presentando su último disco en Argentina. Julio y Mamel. Mamel, está por probar un mate, ¿no?
No, ya lo probé, está muy rico.
Amarguito, dijo.
Amarguito.
Claro, está presentando el disco, tenés que quedar bien, claro, y todo eso.
Después de acá se va y dice, está miedo. Se me dieron.
Están matando aquí.
Bueno, tengo que preguntarles, obviamente, ustedes son venezolanos, ¿van a tocar habitualmente a Venezuela ahora en estas circunstancias? ¿Se puede ir?
No, que además como que al pasar de los años cada vez había menos shows de los amigos. Por un lado, no es que te tranquilizaba, sino que decía, bueno, no es que nos está yendo mal, sino que el país está muy mal, no está yendo nadie a tocar, y los mismos músicos que están ahí quieren salir. Lo que sí, bueno, nos da mucha pena, ¿no? Que un presidente ayer haya dicho que hay que darle fusiles a los civiles para defender, que carrizo de nada, ¿no? Pues el país se cae a pedazos, y cuando escuchas a un presidente decir que hay que darle fusiles a los civiles, sea cual sea el bando, pues creo que debería estar preso hoy ya. Pero cosas locas del país que se mueve como que con la fuerza militar que está de su lado, y la verdad que no me enorgullece para nada lo que nos está pasando como país, básicamente, sea más allá de la izquierda, del sueño de Chávez, del sueño del libertador, de lo que sea, es algo patético.
Ustedes tienen familiares allá, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Por lo menos yo tengo mis padres allá y bueno, uno tiene que estar todo el tiempo en contacto, pues ellos ya tienen una edad avanzada, pues por ejemplo, y ellos son muy vulnerables, pues, a cualquier cosa. Pero sí, definitivamente, pues, es algo de lo que no nos sentimos muy orgullosos, ¿no?
¿Y cómo es, digo, el asunto de recibir noticias, de saber que la gente que ustedes quieren la está pasando mal y que no pueden hacer demasiado?
Bueno, fíjate, los canales de televisión no están pasando absolutamente nada de lo que puede pasar en la calle. La calle sí está fuerte, y entonces te enteras es por las redes sociales y comunicándote con tu familia. Algo que también tenemos tiempo diciendo es que tal vez cuando te suena el teléfono y ves que es llamada de Venezuela, siempre esperas lo peor. Como que uno se va preparando, ¿no? Aquella coraza, porque cada vez es más cerca el vecino que asaltaron y robaron y casi lo mataron, y no, el que secuestraron. Tenemos una banda muy querida, pues salimos del mismo boliche, como dicen ustedes, Caramelos de Cianuro, donde su manager lo secuestraron hace 2 años, pagaron el rescate y amaneció con un tiro en la cabeza, ¿no? Entonces eso es como que, ese es más o menos tu día a día. Por allá podrán decir los chavistas, no, tú estás haciendo de esto una telenovela más grande de lo que es, pero bueno, así se vive la gran mayoría del venezolano, que tal vez lo más importante es que sabemos que nos ha tocado emigrar una situación no muy bonita, y todo el que nos conoce sabe que traemos ese miedo de que nuestra vida, el día a día, no vale nada, ¿no? Que es una de las cosas que básicamente yo le podría criticar de frente a la gente que lleva a mi país, que vuelvo y repito, no me interesa si es izquierda, derecha, centro, lateral, lo que sea, lo ha hecho muy mal. Sobre todo eso, tener miedo a que tu vida no vale nada.
¿Qué cosas de la Venezuela que ustedes dejaron ya no hay en Venezuela?
Bueno, muchísimas. Obviamente estamos en una crisis humanitaria. Llegas a cualquier lugar y no hay nada.
¿Crisis humanitaria?
Sí.
¿Nada de qué?
Nada de medicinas, los hospitales no tienen insumos, la gente se está muriendo literalmente porque si te enfermas pues no hay cómo tratarte. Tengo familia, o sea, lo digo por experiencia cercana, pero tengo familiares que se han muerto recientemente porque quedan en una condición médica y no existe la posibilidad de poderlos atender. Y hay que pedir todo desde afuera y tratar de mandarlo, pero desafortunadamente los canales están cortados y no llegan las cosas a tiempo y la gente...
Bueno, si llegan a aduana, hace su... La gente de aduana, hace que es manejada por los militares, hace
su mercado, agosto, pues, ¿no? Como dicen por ahí.
De lo que hablábamos fuera del aire, pues la escena musical o cultural se acabó. Los cines en Venezuela funcionan hasta las 7 de la noche. Las obras de teatro hasta las 10.
Y después ya no hay nada.
Después ya no hay nada. El concierto se acabó. Esa movida que estamos viendo nosotros, el año pasado lo hablamos también, porque Mamel tiene un primo acá. Dice, no, yo agarré el autobús a las 6 de la mañana lleno de chicos que venían de fiesta. Eso en Venezuela no pasa hace por lo menos unos 15 años. Y creo que
y sí pasaba, digo, ustedes tuvieron una adolescencia en eso.
Claro.
Nosotros fuimos una banda que hablamos al principio, salimos haciendo una escena under dance con DJs, que nosotros mismos montábamos la fiesta y salíamos con nuestros equipos a las 5 de la mañana de tocar, felices porque habíamos tocado. No sé, frente a 120 personas. Eso ya en Venezuela no pasa. No, el artista venezolano no se está desarrollando de esa manera. Se está desarrollando porque graba en su casa su disco y lo conoce a través de la web.
No, pero solo por disco, digamos, no por presentaciones. Por digamos, presentaciones. El artista venezolano se tiene que ir de Venezuela.
Un festival, bueno, además nos va muy bien en México. Y en México tocamos en festivales, no sé, un martes en la noche en la plaza principal. Y ahí nadie disparó un disparo, ni hubo un botellazo, ni una puñalada, ¿no? Que eso era en Venezuela, los pocos festivales que se dieron los últimos años, podía pasar eso, seguro, ¿no? Entonces, nos da mucha pena porque además vemos que lo puedes hacer en México, lo puedes hacer en Colombia, lo puedes hacer en Brasil, lo puedes hacer en Argentina, porque no puede pasar en mi país, ¿no?
Además, digo... Porque ustedes crecieron en eso, digo, ustedes fueron una banda que en principio digamos, siempre reivindicó la alegría, el baile, uh-huh. Digamos, una cosa muy lejana a la realidad que hoy se vive.
Como una escena, que venía creándose una escena.
No fueron únicos, digamos.
Ojo,
no.
Eso, nosotros vimos a Soda Stereo desde Signos, en un bar de 1,000 personas, hasta su regreso. Fito, Charlie, Maná, Kiss.
Claro.
Michael Jackson.
Eso dejó de ocurrir hace tiempo.
Sí.
Eso dejó de ocurrir hace por lo menos 10 años.
Sí, más o menos.
¿Tienen ganas de volver? ¿Qué les gustaría que pase en Venezuela?
Bueno, que pase algo. Por lo menos, a lo que yo me refiero es que se necesita, y yo creo que en todos los países del mundo, se necesita la posibilidad de escoger y despejar y tener cambios, ¿no? Yo creo que ningún país se merece tener a alguien permanentemente en un lugar de poder, ¿no? Yo creo que las cosas tienen que ciclar y darle a la gente opciones, ¿no?
Y menos cuando te dice que fue que se lo dijo un pajarito, ¿no? Que tu presidente está viendo la cara de imbécil porque se lo dijo un pajarito. Es como cosas de verdad muy de mucho retraso, ¿no?
¿Y cómo es, digamos, la diferencia? Supongo que esto ha pasado en familias, en amigos que han quedado de un bando o del otro.
Bastante. Con la familia Mamel...
Todo, sí. En mi familia hubo mucha división solamente porque básicamente uno pensaba distinto al otro. Y eso fue sembrado por ellos mismos, pues. con el mismo gobierno, que en una coyuntura se le hizo muy fácil entregar un mensaje en donde tienes un pueblo que el 80% no está bien educado, porque es pobre y no tiene como acceso a la educación y es muy fácil de manipular. Y cuando tú le infringes un mensaje, cuando tú estás en una situación de desesperanza total y absoluta, tú crees lo que tú quieras, o tú puedes tener la esperanza que tú quieras, o creer que esto te va a mejorar o no. Y básicamente se creó esta base donde unos creyeron en este como una solución que no había antes y los otros quedaron anulados.
¿Y hoy se dejaron de hablar en tu familia?
Mira, se hablan por necesidad, porque ya el encuentro personal es algo que no es agradable. Pues. Sí.
Fíjate que una vez a un amigo mío le pasó que yo dije, no puede ser que hasta ya hemos llegado. Él estaba en una fiesta ligando con una chica. Y bueno, parece que llegaron el momento, pues, de la cúspide. Y antes de que pasara todo, la chica le dijo, hey, pero te voy a contar algo, yo soy chavista. Y fue como, no me digas que hasta aquí está llegando esa división de...
No, de verdad.
De si me aceptas es porque soy chavista o no, ¿no? Entonces, esas cosas locas que en Venezuela nunca se dio, pues, básicamente. Claro. Y creo que el punto es que no estamos mejor. Pues si estuviésemos mejor, entonces estuviésemos hablando, ¿no? De algo que... Sino que da pena, pues, me da pena ver gente.
Estaríamos hablando de música, ¿no?
Hablando de música. Y, no, además, estaríamos diciendo qué bandas tenemos que llevar de Argentina para allá. Más bien, hoy es como...
Claro.
No, loco, no vayan. Bueno, y si van, cuidado, no salgan del hotel. Y cuidado si te pagan de verdad, cobrantes, ¿no? Hay toda una serie de detalles que no...
Y en este contexto, favorecen. Digamos, en general, ustedes fuera de Venezuela, pero teniendo un ojo en Venezuela, digamos, obviamente... ¿Cómo hacen para seguir haciendo música alegre?
Bueno, somos esa banda que empezó en una Venezuela, vamos a llamarla politizada, porque es muy pequeña y como que la política también es un gran negocio. Entonces también nos mencionaba en Venezuela, bueno, ¿y ustedes no le cantan al día a día, a la actualidad? Bueno, si la actualidad está en la prensa, en la televisión, en la radio, nosotros más bien vamos a desconectar un poco de esta locura y bueno, hoy en día más todavía, sobre todo que... Nuestros artistas así como más admirados van desde Prince, Kool & The Gang, Casey and the Sunshine Band, muy, muy funky, muy de fiesta. Y sí, como que nos gusta un poco tener esa bandera de si vas a Los Amigos Invisibles, vamos a desconectar 2 horas un poco de esta locura y mover las caderas y poner los glúteos duros, hacer un poco de aeróbicos, trabajar la parte abdominal.
Vamos a escuchar algo de Amigos Invisibles. Vamos a escuchar algo del principio del disco este que escuchó David Byrne.
Vale.
Vamos a escuchar Dame Tu Color, por ejemplo, de uno de los primeros temas. Esto es Según el Error del disco de 1985. Pero no digan que no.
Suave.
Estamos escuchando Amigos Invisibles, el primero de sus discos, grabado en 1995. La música de ustedes cambió un poco ya, ¿no?
Sí, bueno, esa era esta canción que arrancaba rock y después se ponía bien así jazz, ¿no? Entonces nos estaba dando como que ese rock de Chili Pepper, como dice Catir, con elementos de Lenny Kravitz y el así jazz londinés, que después nos fuimos más hacia el así jazz.
Es bueno, pues digo, bajo nivel de ambición para los nombres que tiraste, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, estamos haciendo un Levi Kravitz.
Bueno, pero son influencias, pues. Claro, influencia. Bueno,
influencia de muchacho.
Además, en el momento que se estaban buscando, evidentemente, ¿cuántos años tenían cuando grabaron esto?
24, claro, 23, claro. ¿No?
Era la primera vez que entraban al estudio.
Sí, sí, para grabar un disco. Además que lo loco era que ensayábamos y ya veníamos como haciendo esa movida, pero siempre decíamos que no queríamos grabar un disco pagado por nuestros padres, pues siempre se iban a quedar en la casa. Y entonces el dueño del estudio nos convenció, pues, oye, ustedes vienen haciendo bastante bulla, la prensa habla de ustedes, meten público, venden entradas, ¿por qué no graban un disco? Entonces, bueno, no tenemos dinero.
¿Quién era?
Bueno, yo lo pongo.
Ah, ¿y quién fue su primer público? ¿Quiénes eran los primeros venezolanos que fueron a escucharlos?
Bueno, como bien modernos, ¿no?
Sí, era un público universitario, ¿no? Más que todo. Yo recuerdo que en un momento incluso hasta todos nos conocíamos, porque dentro de la fiesta la gente que se empezó a pegar en la fiesta, terminamos conociéndolos y eventualmente se convirtieron en amigos que todavía tenemos, ¿no? Y pero sí, era universitario, comunicadores sociales.
¿Y hoy, quién es el público de Amigos Invisibles?
Wow, mucha gente, porque después de 26 años tocando tenemos hasta abuelos, ya que nos siguen, ¿no? Claro. Y la música de los amigos, siempre es dicho por los mismos padres, gusta mucho a los niños. Entonces también a los niños les gusta ver a la banda en vivo, cuando hacemos cosas de todas las edades. Nuestro Mayar dice que sí, nuestro público es bastante cursi, que le gustan canciones como Viviré para ti, Viajero frecuente del amor, como que esas cosas medio baladosas, melcochas, le gusta
la novela venezolana va a estar presente siempre, la telenovela venezolana va a estar presente siempre. Claro.
Hagamos el amor y no la guerra.
Claro. ¿No? Sí. Y además tienen un público internacional, digo, ustedes ese paso por el Waka Pop, el sello de David Byrne, evidentemente les dio una dimensión internacional. Tocan en Europa, ¿no?
Sí.
Hacemos festivales en Europa. De repente nos llegan ofertas de Australia, Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda hemos estado una sola vez, pero en un festival de jazz. Entonces era tratar de, ¿qué tenemos en el repertorio que sea lo más jazzista? Porque algo, lo bonito de tocar de repente en Australia es que eres una banda de world music que no tiene ningún hit. No hay ninguna canción que tocar
por la radio,
para que la gente... Claro. Entonces, como que vas amoldando un poco el set, de repente te... mira, esta canción llameamos más, el final es más jamming, ¿no? Más jamming, claro. Porque estamos en un público como más de jam, ¿no? Como no utilizamos secuencia ni nada, sino todos en vivo, sí nos podemos dar el lujo de... Alarga.
Claro, estamos improvisando.
Pagando por 40 minutos, no.
Tenemos un solo tema. Bueno, están presentando Paradise, su último disco, El Paradise se llama el disco, donde hay un tema con los Auténticos Decadentes. Ya se presentaron en Buenos Aires, ¿ahora dónde se van?
Chile.
Nos vamos a Chile, a Santiago de Chile. También cabe destacar que en el disco hay una canción que nos enorgullece mucho, que hicimos con Oscar de León, el compatriota, el diablo de la salsa, Sabrina, en un temazo, que es como una canción que escogió él. Nosotros le íbamos a dar una salsa, porque también le metemos a la salsa. Por eso tocamos en boda, suicidio.
Divorcio,
bautizo.
Despedida de soltero.
Acá les dejo el número.
Entonces Oscar dijo, no, yo no quiero hacer una salsa, déjame ver qué tienen por ahí. Y escogió Sabrina. Es como un bossa nova psicodélico.
¿Qué estamos escuchando ahora?
Me encanta. No la estaba escuchando, pero chévere, está ahí en el disco y de verdad que
no es ni más ni menos, digamos.
Sí, exacto, el diablo de la salsa, desde hace tiempo queríamos hacerlo con él y bueno.
Julio Briceño y Mamel, que son integrantes de Los Amigos Invisibles, han pasado por acá, les agradezco mucho. Ustedes saben que, bueno, Marcelo de la Mea les ha tocado una canción propia para... En realidad está haciendo un casting, porque está precisando laburo.
No, lo tiene, ya tiene, con nosotros tiene trabajo, lo que pasa es que no venimos mucho. Pero cuando venga...
Pero vamos a mostrarle algo de música argentina a ustedes y a toda nuestra audiencia, por supuesto, de la mano de Marcelo de la Mea. ¿Qué quieres tocar, Marcelo?
Voy a tocar unas chacareras, que es un ritmo de una región de Argentina que se llama Santiago del Estero, un ritmo autóctono, digamos, de esta región, voy a tocar eso.
Marcelo de la Mea. Vale. Marcelo de la Mea con todos nosotros. Gracias a los amigos invisibles desde Venezuela. Seguramente la próxima que vengan ya tendrán un show para anunciar en Argentina.
Ojalá.
Y vendrán con toda
la banda. Uno, dos, tres, cuatro.
Uno, dos, tres, cuatro.
Sí, ojalá.
Gracias, amigos invisibles.
Un placer.